Buenas tardes, Pilar. Estoy aquí porque hace unos meses aparecieron aquí algunas pancartas de apoyo a los presos de ETA. 10 años después, vamos a ver cómo la sociedad vasca o parte de esa sociedad vasca recuerda lo que fue ETA. Por eso tenemos aquí delante de este instituto a varios jóvenes y está también con nosotros Iñaki Arteta, conocido director de cine. Hace una temperatura en Bilbao que parece esto verano, estamos cerca de los 30 grados y hay un poquito de viento que seguramente se escucha. Empiezo con el más joven que está con nosotros aquí hoy, que es Marcos Ojembarrena, que estudia primero bachillerato, ¿no, Marcos?
Sí.
Tú supongo que no tendrás recuerdos de ETA, pero si tienes 16 años ahora, te acordarás poco de ETA. ¿Cómo te cuentan a ti la historia en tu familia o en el instituto? ¿Cómo se habla de ETA aquí?
Bueno, en el colegio la verdad es que hemos dado bastante poco el tema, muy por encima. Supongo que lo daremos en segundo de bachillerato, que es cuando se suele dar con la historia de España. Y en la familia, pues lo que sé es de lo que me han contado mis padres y sobre todo de ver documentales. Y de
pero vosotros, entre vosotros, ¿en el instituto habláis o es un asunto que está silenciado, del que no se hace mucha memoria?
Justo del tema de ETA no, pero sí que hay varias personas en mi clase que son bastante conflictivas con otras personas que tienen unas ideas muy opuestas a ETA.
Ya.
O al nacionalismo vasco.
Pero vosotros, por ejemplo, ¿conocéis algún nombre de víctima? ¿Sabéis lo que ha pasado en el País Vasco? ¿Cómo le explicarías tú a alguien de fuera lo que ha pasado en el País Vasco? Marcos.
Bueno, pues que ETA era un grupo terrorista que vivía de la coacción, el engaño y de causar el terror, pues ya sea asesinando a políticos que tengan ideas diferentes a ellos y que al final era un grupo terrorista.
Gracias, Marcos. John tiene 19 años y estudia Derecho en la Universidad de Deusto. O sea, que damos un paso, salimos ya de la enseñanza secundaria y nos vamos a la universidad. John, ¿cómo es la memoria entre los universitarios de ETA? Porque hay, por ejemplo, casi un 50% que no sabe quién fue Miguel Ángel Blanco.
Sí, hay mayor noción que en el caso de primero de bachillerato, pero tampoco hay un salto agigantado. Los primeros recuerdos que yo tengo del conflicto vasco, como se le suele llamar, ¿no?, fueron, por ejemplo, en la plaza Campuzano.
Ajá.
Donde yo estaba jugando con mi hermano. Mi padre estaba en un bar, ¿no?, tomando algo con la gente con la que solía salir, y de repente apareció una algarada, bueno, de lo conocido como Kale Borroka.
Sí.
Y aparecieron los Belchas, que es el cuerpo de antidisturbios de la Ertzaintza. Por gracia de Dios que me agaché
ya.
Y no me ocurrió nada, pero en ese momento...
O sea, que podría... tú sí tienes recuerdo de la Kale Borroka.
Sí, tengo algunas nociones que me daban a entender que la situación no era normal lo que algo estaba ocurriendo, porque en esa edad también
pues,
la curiosidad te llamaba, ¿no? Por ejemplo, también en la delegación del gobierno siempre encontrabas dos coches de la Guardia Civil con guardias civiles
sí.
altamente armados y protegiendo pues cualquier administrador público ya. o funcionario público.
O sea, que tú tienes alguna memoria. Y a los jóvenes de tu generación, ¿cómo se les ha contado esa historia? ¿Hay memoria de lo sucedido?
Vagamente. Hay pocas personas que conozcan la historia, pues que... En ocasiones en bachillerato no se ha contado debidamente ni el origen ni las causas de lo que ha ocurrido aquí, y creo que sería necesario, pues, que para poder empezar una reflexión sobre lo que ocurrió en esta tierra, que los jóvenes empezasen a poder estudiar el conflicto vasco o la historia de ETA.
¿Estás de acuerdo con esto, Marcos?
La verdad es que sí, porque falta mucha información. En el colegio se toca muy poco el tema, o sea, hasta primero de bachillerato igual algún profesor en clase de historia nos ha contado alguna noción, pero nada con lo que podamos expresarnos.
Iñaki, tú perteneces a otra generación, llevas años contando la historia de ETA. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué nos cuentan esto Marcos? ¿Por qué nos cuenta esto John? ¿Por qué esta generación no sabe lo que fue ETA? ¿O sabe remotamente? ¿Hay un silencio deliberado?
Hombre, yo creo que son varias razones, ¿no? Una, que no se les enseña en los libros de texto. Otra, que las instituciones vascas tampoco están por la labor. Aprenderán otras muchas cosas a través de la televisión o los medios públicos, pero esto probablemente no, o en todo caso, información confusa.
Ya.
Y por otra parte, yo creo que los padres tampoco han hablado de esto a los hijos. Yo tampoco he hablado mucho a mis hijos de lo que estaba haciendo, ¿no? Indudablemente, sí han han recogido la información, claro, ¿eh? De lo que estaba haciendo desde hace 20 años, estas películas que tienen que ver...
Bueno, pero es que tú llevas esto, mucho, ¿no?, tiempo contando esta historia.
Pero sí, pero yo creo que los padres no lo han hecho. Ya. Los padres vascos no, y los españoles en general, no han acercado este tema. Yo creo que también es doloroso para nuestra generación, ¿no?, lo que hemos vivido, y quizás muchos quieran no olvidarlo... deliberadamente, pero sí dejarlo un poquito atrás, ¿no?
¿Pero el olvido es bueno o es malo? Es decir, que esta generación crezca sin saber qué fue ETA.
No, yo creo que como todas las generaciones piensan de la siguiente que van a tener pereza intelectual, ya, o pereza por la memoria de lo que ha pasado, pero yo creo que todo eso se recupera, ¿no? Yo creo que todos los jóvenes serán mayores,
sí,
como los hemos hecho otros, y también se acercarán a las cosas importantes de su historia, de la historia, como ha pasado con la Guerra Civil también,
ya,
¿eh?
O sea, es necesario que recuperen esa memoria.
Claro, ya, es la historia de nuestro país, ¿no? Y es una etapa muy de las más dolorosas, ¿no?, después de la Guerra Civil.
David Chamorro está también con nosotros. Él también está en la universidad, es estudiante de Historia de la Universidad del País Vasco. David, ¿a ti te han contado la historia de ETA o no?
A mí me la han contado en casa porque tuve la desgracia de tener familiares amenazados por ETA, ajá, por motivos económicos, como muchos ya conocen, por el famoso impuesto revolucionario, y he conocido ETA sobre el rechazo que tenían mis padres a la banda, pero también he podido cruzarme, por ejemplo, en el instituto en el que yo iba, a profesores que defendían a etarras porque eran famosos escritores en euskera y les defendían con total valentía en clase, y tú te quedabas anonadado escuchando.
¿Eso ha sido en los últimos años?
Hace 5 años,
ajá,
prácticamente, y me consta que hay profesores que siguen haciendo
eso. Y cuando, por ejemplo, un profesor defiende en la facultad a un etarra, ¿qué dicen tus compañeros o qué decían?
Eso, en un instituto la gente solía callarse para no ir contra el profesor por posibles represalias, pero en la universidad directamente, si algún profesor hiciese un comentario similar, no le pasaría nada, porque prácticamente nadie alzaría la voz. Yo creo que nadie, por no ser marcado, prácticamente nadie diría nada.
¿Pero tú crees que todavía hay miedo aquí o qué?
Sí, que sí hay miedo. Hay mucho miedo, y eso se puede notar mismamente. Tú puedes andar por la calle en Bilbao y tienes que tener cuidado si haces un comentario, o si estás en una terraza con unos compañeros, tienes que tener mucho cuidado de las opiniones que dices en alto.
¿Pero tú has tenido algún problema?
Yo, a mí en la Universidad Pública Vasca, entre 15 y 20 encapuchados, según las cámaras de vigilancia, me agredieron al grito de español de mierda, básicamente por intentar montar, junto a otros compañeros, una asociación en defensa de los valores constitucionales en mi facultad, en Vitoria, en la Facultad de Letras. Y solo por ello, un día, al salir de la reunión fundacional, nos persiguieron hasta que dieron con nosotros y a mí me dejaron en el suelo inconsciente, y luego tuvieron que operarme en el Hospital Santiago Apóstol de Vitoria.
¿Esto es frecuente todavía, Iñaki, este tipo de cosas?
No, frecuente no es, es cierto. Pero, bueno, yo le saqué en mi última película, sí, recogimos el caso precisamente para mostrar cómo eso es la punta de un iceberg, ¿no? Es decir, hay actitudes no exactamente violentas, pero sí intimidatorias todos los días.
10 años después sigue habiendo actitudes intimidatorias.
Sí, no, y además la universidad en la que le agredieron aquí a David, si tú entras por allí, ves todas las pintadas fuera y dentro de la universidad, es una cosa alucinante.
John, ¿tú has sufrido algún tipo de intimidación?
Hombre, yo como caso personal tengo que decir que nunca he sufrido una agresión directa ni una intimidación, pero sí alguna atención, ¿no?, proferida por alguna persona o incluso profesor que no estuviese pues de acuerdo o alguna declaración que hubiese hecho, más en el colegio que en la universidad, porque en el colegio al fin y al cabo es un lugar de aprendizaje y de, pues, en un lugar donde se expresa uno más antes que la universidad, y por eso mismo pues alguna vez sí he recibido algún toque de atención para que me callase, más bien.
David, ¿tú por qué crees que es importante tener una memoria clara de lo que ha sucedido en el País Vasco?
Podría decirse para que no vuelva a pasar, pero como esa frase es, no creo que sea exactamente así, que no sea útil decirlo, considero que hay que recordar lo que ha pasado para que los jóvenes, cuando lleguen a la edad adulta, sepan lo que han sufrido sus padres o sus abuelos por un contexto político y por un contexto terrorista en el que se han criado. Y sobre todo para llevar a institutos o colegios como este, otros institutos del País Vasco, sobre todo en pueblos pequeños, la libertad de expresión.
Marcos, cuéntanos de tus compañeros. ¿Qué saben, qué dicen de ETA tus compañeros?
Mi clase, pues para desgracia, se sabe mucho de ETA y hay gente que ya se está posicionando en bandos bastante claros, ¿no? Y de hecho, pues sí que ha habido pequeñas peleas, sobre todo con insultos, con gente con parte de la clase luchando contra otra parte de la clase, y a veces pues había gente como yo que se quedaba en el medio y no sabía qué decir con el fin de no herir a ninguna de las dos de los dos grupos de personas.
Y aquí hay algunos programas que están llevando a los colegios la historia de ETA. ¿Eso está funcionando? ¿Eso sirve para algo?
Si lo lidera el nacionalismo, confunde, insisto.
Pero son iniciativas del gobierno vasco.
Claro, bueno, ya, pero bueno.
O sea, sí. Mejor no.
No, claro, es mejor nada. Yo creo que es mejor nada. Es mejor el silencio y que confundir. Creo que es mejor que no dijeran nada y ya se espabilará, ¿no? Ya quiero decir que los jóvenes ni aquí ni en Jaén saben lo que ha pasado en cuanto al terrorismo, ¿no?
Ya.
Entonces yo creo que al final va a ser una labor de la familia, insisto,
sí,
y de los chavales, los pues que vayan
que
a
se muevan ellos, ¿o qué?
Yo creo que sí. Es más sano, ¿no?
Tú, por lo pronto, sí que estás haciendo películas.
Claro, pero yo, efectivamente, yo y gente como tú y gente que escribe libros y que hace... Y
sigue que siendo empresa, necesario hacer películas.
Es absolutamente necesario. Dejar huellas y huellas que sean tangibles, ¿no? Que se puedan ver, se puedan leer, se puedan escuchar. Y eso es el alimento intelectual para el que quiera aprender.
¿Hay algo de enfermo en una sociedad que no quiere mirar a su pasado?
Absolutamente. Esta sociedad, efectivamente, está traumatizada por su pasado, claro.
Ya.
Porque ha tenido, todos los adultos, tienen unas vivencias que no son ejemplares y hemos vivido el asesinato en los barrios, en cerca de todos. Este pueblo es muy pequeño, o sea, Euskadi es muy pequeño, ¿no? Lo hemos vivido todo muy cerca y eso ha creado una condición psicológica muy compleja en cada uno de nosotros, ¿eh? O sea, lo que conviene que sepan los chavales, creo yo, que no es tanto que se aprendan los nombres de las víctimas de memoria o sino el valor, el coraje cívico que hay que emplear para evitar cosas como esa.
¿Estáis de acuerdo vosotros con esto que está diciendo Iñaki, John?
Bueno, yo sí, completamente, vamos. Yo he experimentado muchas veces la discusión con otra persona, pero la otra parte desde la ignorancia, ¿no?
Ya.
Y sin ser tampoco yo aquí una persona leída o muy conocedora de la historia, pero sí es verdad que si no se consigue educar esos valores o principios que puedan permitir a la persona realizar una reflexión interna, porque claro, esto podemos hablarlo, pero es de cada persona, lo que cada reflexión es individual y las conclusiones también. Por eso es lo
hace
mejor.
Falta una reflexión personal,
claro,
sobre lo que
siempre
sucedió.
Si el individuo no es capaz de realizar una reflexión desde el sentido común, es imposible que alcance una reflexión profunda y que saque claras conclusiones de lo que ocurrió aquí y lo que no debió ocurrir jamás.
Marcos.
También, además, tenemos una dificultad extra y es que cada uno sabe lo que le han querido contar, ¿no? Entonces, a mí, en mi colegio, pues me han intentado transmitir unos valores, pero claro, yo puedo estar discutiendo con una persona que, por sus condiciones familiares, pues le han podido contar una historia completamente diferente y ahora él tiene una visión completamente subjetiva.
David.
Comparto lo que habéis dicho todos, y yo creo que es imposible tener una formación objetiva, pero yo creo que sí que mediante películas o libros o lo que sea, se puede fomentar el conocimiento de la historia de ETA, de la historia del País Vasco.
Marcos, Iñaki, John, David, gracias por conversar con nosotros, conversar y contarles a la gente que escucha la tarde delante de este Instituto Luis Briñas de Santutxu, pues esto que habéis contado, la necesidad de hacer una reflexión crítica de lo que se ha vivido en esta tierra. Gracias a los cuatro.
Gracias a ti.
Gracias.